Como cada lunes abrimos los temas del Mostrador en la Clave, haciendo una revisión de El Semanal, el newsletter y sección de economía del Mostrador, junto a su editor Iván Weissman. Hoy, entre otros temas, habla de lo bueno, lo malo y lo feo de las criptomonedas y el análisis que hizo al respecto el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. En sus páginas también aborda el impacto de la pandemia en el empleo femenino y el silencioso lobby del grupo Angelini, que busca influir en la ley corta de pesca luego de la determinación de la Corte Suprema de prohibir la extracción industrial dentro de las primeras 5 millas de nuestro mar. Bueno, los detalles, por supuesto, junto a Iván Weissman. Muy buenos días, Iván, bienvenido.
Buenos días, equipo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Acá estamos, con eco, espero que me lo saquen.
Ya, pero te escuchamos bien, ¿eh?
Por si acaso. ¿Qué vamos a hacer con esa maldición del eco al otro lado de la cordillera?
Pero bueno,
yo creo que tiene que ver con la cordillera que nos separa, porque nos pasa contigo nada más en las mañanas de lunes. De ahí se va diluyendo este
eco. No, pero yo sé lo que pasa. Pasa que ellos no le bajan el volumen en el centro de control, entonces se escucha lo que yo hablo en el micrófono de ellos y eso se hace eco en el audio.
Bueno, pero para nuestra tranquilidad y de la audiencia, se te escucha fuerte y claro, Iván Weissman.
Perfecto, eso es lo importante.
Eso. Oye, Iván, ¿por qué no nos cuentas? Mira, hace semanas atrás, en una conversación con José de Gregorio, Pepo, que le dicen, expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nos contó que estaba trabajando intensamente un informe sobre criptomonedas. Y viendo el semanal del Mostrador, veo que ya lo terminó y que lo conversó contigo. ¿Por qué no nos cuentas cuál es su acercamiento? ¿Qué es lo bueno, lo malo, lo feo de las criptomonedas?
Mira, antes que todo quiero hacer una fe rata para los que recibieron, lo conversamos antes, en la versión que le llegó a los suscriptores del semanal, yo puse en otro tema que puedo abordar, que el empresario Francisco Javier Rasuriz ya no estaba entre nosotros, que había muerto. Y la verdad que él está muy enfermo, pero sigue vivo. Y ya le hice las disculpas a la familia y se arregló, pero quería dejar eso muy en claro antes de entrar en lo que nos convoca.
Perfecto, el frafra, el conocido frafra.
Sí. Oye, mira, esto se publica hoy día, lo publicó en la FEN y va a salir algunos documentos, en algunas publicaciones más académicas. José Gregorio venía hace tiempo mirándolo. Yo lo conversé con él hace un par de años porque yo le decía que a mí me costaba entender en lo micro el concepto de las criptomonedas. Lo entendía a nivel macro, pero a nivel micro me costaba entender. Bueno, y pasaron los años y cada vez son más preponderantes. Y bueno, él hizo este estudio, no es un estudio gigante, son 19 páginas, es bastante abordable, pero principalmente dice que son un desafío. Y son un desafío, pero también una oportunidad. Dice, obviamente, la parte positiva, la tecnología del blockchain, el concepto de los pagos digitales, todo eso está para quedarse, han sido un gran avance, generan más competencia, han reducido costos, hace que la banca tenga que hacerse más flexible, son un gran paso hacia la inclusión financiera, y eso es todo lo bueno. Lo malo, no, es que es un gran desafío, porque es un desafío regulatorio por los bancos centrales, porque son oscuros, no es una moneda, hay un temor de que las criptomonedas vayan a reemplazar las monedas nacionales. Dice que eso sería completamente irracional, porque le quitaría a los bancos centrales y a las naciones la habilidad de hacer política monetaria. No, es indispensable que todo este proceso se monitoree. Después también habla de que son una burbuja especulativa, ¿no? Y que no son una moneda, que no hay que confundir, son un activo y que la gente lo está usando como inversión. Y que la gente no debería confundirse. Que el dinero es una unidad de cuenta, mientras que las criptomonedas o los bitcoins, que es el más popular, no lo son, ¿no? Algo todavía no fija precio en bitcoin, en criptomonedas, ¿no? Eso no quiere decir, como decía antes, que la revolución tecnológica asociada con las criptomonedas, el concepto de pagar con cuentas digitales, el concepto de tener otro tipo de intercambio no se esté desarrollando. Pero tal como son ahora, no son es un activo oscuro que se presta para lavado de dinero, algo que dijo también la Reserva Federal de Estados Unidos. Es muy volátil, ¿no? Y son difíciles de regular. Entonces dice que es un desafío, ¿no? Hay ciertas oportunidades, pero es un desafío, y especialmente para el sistema chileno, que siempre en los últimos 20 años, con todos sus bemoles, ha sido un sistema financiero que ha sido bastante estable. Entonces, el desafío es cómo adaptarse a algo que es parte ya del sistema financiero, cómo regularlo, cómo hacerlo transparente y cómo dejarlo claro que esto no va a ser una nueva moneda, sino que solamente es un activo, y que la tecnología detrás de todo esto es parte de la revolución tecnológica que está afectando o beneficiando a la industria financiera.
Oye, Iván Weissman, y toca el tema, José Gregorio, de cómo debiera regularse, porque me da la sensación de que ningún banco central por sí mismo podría hacerlo. Tendría que ser una especie de tratado internacional donde todos los bancos centrales concurran, por lo mismo los países concurran, porque si no les queda grande, ¿no?
Mira, yo creo que muchos bancos centrales están estudiando el tema. No hay nadie. Él toca lo que se está discutiendo. China lo prohibió abiertamente. Ahora, hay bancos centrales que están creando su propia criptomoneda. El Banco Central Europeo dijo que está en camino a ser uno. China está haciendo lo mismo. Ahora, en el mundo ideal, como dices tú, para que esto funcione debería hacerse a través de organismos multilaterales, porque yo no soy un experto, pero a mí también me da la impresión, como dices tú, que si lo hace solo uno en una economía que está globalizada, no... Es complejo, se hace difícil de que tenga efecto, ¿no? Porque la plata se puede mover muy rápidamente.
Claro, pues son activos volátiles.
Claro, pero yo creo que se está generando un consenso de que, como dicen el dicho, si no los puedes vencer, únete. Los bancos centrales y los países están dando cuenta que el concepto de criptomoneda, de pagos digitales, de lo que están haciendo es todas las fintechs, blockchain, toda la tecnología que hace mucho más fácil, ¿no?, la transmisión del dinero más eficiente, los pagos, está para quedarse. Entonces se están viendo cómo es la forma de hacerlo, en una forma de no darle todo un espacio a las criptomonedas como está actualmente se transan, que son un activo muy especulativo y poco transparente, y que atentan contra la estabilidad financiera de un sistema.
Claro, qué buen punto. ¿Sabes lo que pasa? Es claro que yo soy un ignorante en el tema, algo he leído y algo he conversado incluso con De Gregorio, pero te abre el foco del lavado activo, cómo controlarlo, muy importante. Pero por otro lado, si es que esto pesca y nadie le pone el cascabel al gato, porque no es que se suprima, sino que se canalice, se regule, como tú dices, se abren focos de incertidumbre enormes, porque incluso las monedas nacionales pueden debilitarse. Las grandes corporaciones, que te digo, Facebook, Google, podrían hasta generar sus propias monedas, que sabemos que no son monedas, son activos, pero funcionan en el final del día como monedas si se puede hacer intercambio con ellas, ¿no?
Es que yo creo que los bancos centrales creen que eventualmente van a convertirse en una moneda alternativa, pero quieren que sea de una forma regulada. Porque cada vez más empresas los están aceptando como medio de pago. Hoy los Bitcoin están disparados porque Amazon dio no lo dijo específicamente, pero lo dio a entender en un comunicado y en una publicidad de que van a empezar a aceptar Bitcoin como forma de pago.
Claro, y de repente grandes corporaciones van a empezar a emitirlas. Pues entonces, toda la estructura de los viejos estados-nación, que las monedas valen porque hay un estado detrás que dice que valen y responde por ellas, ¿no? Empieza a debilitarse. Y es un mundo completamente distinto. Entonces, y el gran problema es que puede lavar activos y puede haber plata ilegales que se formalizan o solemnizan o limpian. Es un mundo. Hay interesante conversación la que tuviste con de Gregorio.
Además que abre como un mundo paralelo de transacciones, si hay cadenas como Amazon permite ya negociar a partir o poner valor a las cosas en criptomonedas.
Imagínate que haga Amazon, o que Amazon haga una criptomoneda. Oye, imagínate que cree una criptomoneda.
Sí. Bueno, es un mundo en desarrollo.
Bueno, pero Facebook está creando una.
Ahí tenés.
Se tuvo que echar para atrás porque hubo mucho. No, por eso es el concepto, pero es un. Además que viene acá también el tema de las generaciones, porque los millennials y centennials están súper, súper comprometidos con eso, ¿no?
Y les parece mucho más natural también. Y hablar de criptomonedas como en este genérico, pero claro, lo que decimos, Facebook puede hacer una, Amazon podría hacer otra, al final también hay todo un lenguaje ahí de entendimiento que hay un genérico llamado criptomonedas, pero no sé, uno hablaba hace unos años atrás solo de Bitcoin, que como decías tú, Iván, es la más popular, entonces también, no sé, hay como un relenguaje económico ahí que uno va a tener que impulsarse a aprender y a entender, y el valor y la regulación, etcétera.
Mira, solamente a nivel de usted, no sé tu situación, yo sé la de Federico, así que me imagino que él lo va a entender, pero yo acá los jóvenes de la casa y su generación, y mis sobrinos, etcétera, ellos salen solo con el celular, o sea, ni siquiera tienen tarjeta de crédito, porque el celular ya pagan, con toda esta fintech que en Argentina es un boom.
Es real, ahí hay lo que hablábamos el otro día también acá en el programa, como que al final el teléfono es la extensión de todo, se soluciona desde ahí y tienen esta naturalidad para hacer las cosas. Yo sí salgo con mi tarjeta y mis cosas, todavía no he llegado a solo tener el teléfono en la mano. Me parece admirable. A ver si nos desafiamos a avanzar para allá.
Oye, Iván Weissman, ¿qué te parece que pasemos a otro tema re interesante que es lo oye del grupo Angelini respecto a la ley corta de pesca después de la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal una norma que le permitía pescar dentro de las primeras 5 millas? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Mira, la ley de pesca, mucha que te ha hecho ruido a las cuotas.
Tanta corrupción que hubo ahí.
Mira, voy a tratar de hacerlo simple como me lo explicaron a mí, porque a mí también me costaba entender el tecnicismo. La ley de los últimos años, y que la Corte Suprema lo validó hace un par de semanas, ¿no?, con lo que llamaron un supremazo, es que le prohíbe a los industriales pescar anchoveta. ¿Y cuál es la otra? Anchoveta y... Bueno, se va, pero anchoveta es la principal y es la que más plata. Dentro de las 5 millas donde está, se le da ese mercado a los artesanales.
¿Esto en el norte?
No, bien todo al norte. País. Bueno, esto en todo el país, lo que pasa es que está ahí en excepción.
La resolución es respecto al norte, claro.
Lo que se llama las perforaciones. En el sur funcionó porque, ¿qué pasa? Los que tienen las cuotas y las cuotas que han comprado, ni siquiera lo pelearon, sino que simplemente llegaron a un acuerdo con los artesanales, y los artesanales le venden parte de su producción a los industriales. No, ahora hay mucha gente que dice, todo esto es artesanal, la mayoría de los artesanales del sur funciona porque son todos subsidiados y son todos subcontratistas de los industriales, es lo mismo. Pero en el norte los artesanales se pusieron firmes y, bueno, esto llegó a la Suprema. Y la Suprema les dio la razón. Ahora, ¿qué pasa? Que la gran mayoría, dicen que la mitad de los expertos en pesca, la mitad de todas esas capturas se hace dentro de esas 5 millas. Entonces, la cuota de los que tienen las cuotas de esa zona, que son principalmente Corpesca, el grupo Angelini y Camanchaca, ¿no?, perdían el 50% de su mercado porque no pueden pescar donde está la anchoveta. Ahora, por algún motivo que me escape, nunca, nadie me lo explicó bien, nunca han querido hacer estos acuerdos que existen en el sur con los artesanales. Entonces, ¿qué hicieron después del supremazo? Disculpen, y lo que me cuentan de muy buena fuente, están haciendo un lobby fuerte y que aparentemente el gobierno lo adquirió, tanto en el Congreso con el Ejecutivo, que a nivel que Senapesca decidió introducir una tramitación a esta ley corta de pesca que se va a votar en las próximas semanas, o se debería votar en las próximas semanas, que le vuelve a dar ciertos permisos que en la práctica lo dejarían volver a pescar en esa zona, que en las 5 millas que son solamente para los artesanales. También cuenta que están usando en las audiencias públicas en el norte, están usando palos blancos de los artesanales, entre comillas, pagados por Corpesca para hacer lobby a su favor. Y lo otro que es súper interesante, parece que hay un boom, está pagando muy bien este negocio, y no hay suficientes trabajadores, están trayéndolos desde el sur. los artesanales también. ¿Y qué pasa? Hay una normativa, ¿no?, de que tampoco yo no tenía idea, no soy experto en el tema de pesca, de que el encargado de los puertos, tiene el capitán de los barcos artesanales, tiene que tener residencia, tiene que tener algo, localía. No lo entendí, no lo estoy explicando bien, pero la cosa es que le están poniendo trabas para que no puedan salir, porque estos gallos no son de acá, son del sur, y no tienen los permisos, no están registrados, etcétera, etcétera. Hay millones de dólares en juego, eso que quede claro. Y lo más curioso es que la nota es interesante, porque justo este martes un Nobel de Economía, Paul Milgrom, expone ante la Comisión de Hacienda del Senado para hablar del tema de las cuotas, un sistema de subasta y de pesca, que ya en 2011 él vino a Chile, antes de ganar el Nobel de Economía. Hizo una propuesta de la boca para afuera, como muchos chilenos acá le dijeron: qué buen tu plan, es perfecto, lo vamos a usar, pero al final no se usó, pues se usó a la chilena con trampa. Y ahora él, en una entrevista que le hicieron el fin de semana, no me acuerdo en qué diario, él dijo: bueno, ojalá que esta vez me peje.
Bueno, ojalá, oye, hay que tener el foco bien puesto, y oye, la lupa, la linterna ahí, enfocada en lo que pase en este tema y en otros temas vinculados con la ley de pesca, que todos sabemos que fue una ley que se parió en medio de corrupción, y de hecho...
Bueno, estuvo Corpesca misma, Grupo Angelini estuvo multado, estaba siendo imputado, no sé si llegado a fin el
caso.
El caso Ortiz, etc.
Bueno, así de vinculado está, pues pasaron plata ilegal, fueron corruptos y corruptores, bueno, entonces ahora están tratando de obtener otros permisos a través de lobby, metiendo normas al final del día. Entonces hay que estar ojo, porque ¿quiénes son los parlamentarios que lo están apoyando? Porque ahora parece, por lo que tú cuentas, que fue el gobierno. Entonces, ahora vamos
También tiene gente, ¿sí? También tiene sus delfines. Ellos se están cuidando mucho más, están haciendo todo en reuniones por la ley de lobby, pero sí están haciendo lobby. Y hay un par de senadores en las comisiones.
¿Quiénes son? Pues eso no está de más. Ahora no la tenemos la información, pero le vamos a hacer seguimiento. Buen punto. Oye, Iván, que se nos acaba el bloque. En una palabra, ¿tú podrías contarnos qué te comentó Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, respecto a su visión sobre el litio en el mundo que viene y sobre todo en los meses y años que vienen?
No, o sea, están súper optimistas, no, que un poco quizás más optimistas que el resto del mercado, pero creen que van a doblar, no podrían llegar a duplicarse la producción el próximo año. La demanda a raíz de la revolución tecnológica de la electromovilidad, en buen chileno, los autos eléctricos hacen que las baterías de litio estén muy en demanda. Así que está muy optimista. Cree que el tema de... Viste que han habido algunas polémicas acerca de las cuotas y no son royalties, pero lo que le paga SQM y Albemarle al Estado... pero cree que esas se están solucionando y que Chile va a seguir siendo posicionado como país líder del litio. Ahora, justo el fin de semana, justo cuando yo estaba escribiendo la entrevista para publicar, salió un informe de un banco de inversión de Morgan Stanley en Estados Unidos que a nivel técnico valida lo que dice Terraza y la Corfo acerca del no solo el potencial, pero el rol chileno en la industria del litio y el boom que va a seguir por varios años, pero, y hay un gran pero, dicen que por esta incertidumbre política y por lo que se viene, son negativos de lo que va a salir de la Constitución, creen que Chile va a perder terreno y que incluso países como Argentina y Bolivia en América Latina en los próximos 5 años probablemente van a reemplazar a Chile como el principal productor de litio en América Latina.
Ya son las 8:34, vamos a quedarnos atentos y el que quiere profundizar acerca de este tema puede ir ahí al semanal en 3 preguntas para Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, que como titula esa parte dice: se viene un gran año para el litio, y ahí la bajada según lo que contaba Iván y más en estas 3 preguntas. También está el tema del gráfico de la semana, el impacto de la pandemia en el mercado laboral femenino y otros buenos temas que vale la pena profundizar. Antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganan. Conoce más sobre su oferta de productos y servicios financieros en la web copeuch.cl. Y quédate en la 92.9 en elmostrador.cl y en radiolaclave.cl.